Ok. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy es nuestro último encuentro. Tenemos una duración un poco más corta, ¿verdad? Terminaremos como a las 6. Y vamos a tratar, a partir de todo lo que aprendimos en los primeros dos días, hoy en día vamos a ver un poco de números, vamos a ver un poco de información cuantitativa sobre todo lo que son las transferencias de fondos del norte al sur del planeta, la así llamado norte a la así llamado sur, o sea, de los países ricos a los países pobres, lo que generalmente se define como ayuda para el desarrollo, tanto como ayuda pública, la de los países, y veremos ya también la de los actores privados que estuvimos describiendo ayer. Y finalmente, trataremos de ver un poco de cómo está organizada la OMS, cómo funciona. Hemos hablado mucho de la Organización Mundial de la Salud, entonces entender cómo funciona, cuáles son los desafíos que enfrenta, y eventualmente ustedes propondrán soluciones para el futuro. Bueno, ¿qué vimos ayer? Ayer pasamos a través de la historia, de la evolución de las políticas de salud a nivel global, y de cómo hemos visto cómo estas políticas están estrechamente entrelazadas con la política del desarrollo, con todo el concepto de la política de promoción para el desarrollo, y más en general con los desafíos de tipo geopolítico, la estrategia geopolítica, las tensiones a veces que se creaban en la grande agenda política, y también hemos discutido de actores globales. Hemos visto cómo los actores tradicionales, que digamos son los que lideraron un poco la escena global hasta los años 80 en salud, eran tradicionalmente, hemos visto tres tipos de actores: los que son intergubernamentales o de organizaciones multilaterales, la que son actores bilaterales, o sea, gobiernos, y finalmente actores privados. Tradicionalmente, la OMS, que fue establecida, sabemos, en 1948, era y es, en realidad constitucionalmente todavía es, la organización coordinadora, es la autoridad internacional en salud. O sea, así está escrito en la constitución de esa organización, y lo veremos más en detalle. Y la OMS trabajaba en ese contexto, junto con otras organizaciones, otras entidades del sistema de las Naciones Unidas. Típicamente con la UNICEF, que enfocaba su atención especialmente a los temas relacionados con la madre y el niño, y la UNFPA, que es la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Actividad de Población. Esas tradicionalmente eran las entidades o las organizaciones del sistema de Naciones Unidas que tenían que ver, digamos, con salud, con la OMS como líder. A nivel de los actores bilaterales, los que dominaban la escena eran los países de la OECD, o sea, de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, que reúne todos los países que desde siempre reconocen como ámbito de trabajo la economía de mercado, que escogieron la economía de mercado. Entonces la OECD no integraba en aquellos años los países del bloque soviético, digamos de Europa Oriental, y dentro de la organización OECD un grupo específico de países, los donantes, o sea, los países con la economía más fuerte, reunidos en un Development Assistance Committee, o sea, en un comité para la asistencia al desarrollo, donde la escena estaba dominada esencialmente por Estados Unidos y por el Reino Unido, y otros también, Francia, los países con economía más fuerte, entonces con mayor capacidad también de donación, de ayuda al desarrollo. Los privados eran fundamentalmente los que tenían una influencia global. Privados hay muchos, hasta tenemos órdenes religiosas, misioneros, voluntarios, o sea, hay una gran cantidad de individuos y organizaciones que desde muchas, muchas décadas y antes de aquellos años trabajaban a nivel global en salud. Pero a nosotros lo que nos interesa es la interacción entre el proceso de globalización y los sistemas de salud. Entonces nos interesa la influencia que tienen ciertos actores privados a nivel de las políticas globales y específicamente de las políticas de salud. Por lo tanto, organizaciones privadas con capacidad de influenciar las políticas internacionales de salud, fundamentalmente, tradicionalmente, habían las grandes fundaciones americanas como son Rockefeller, Ford, Johns Hopkins y otras, algunas también europeas como el Wellcome Trust, que es la más grande, la fundación con mayor influencia en salud en Europa, que es del Reino Unido, o también de otros países como la fundación de la CACAN. Ustedes saben, una gran tradición de filantropía de origen más bien árabe musulmán. Pero hay otras, o sea, mencionamos solamente las más conocidas, las que jugaban y han jugado un rol en aquellos años. Después hay una evolución. En los años 80 ya hemos visto que a nivel de organizaciones multilaterales se reduce la influencia, el rol de la Organización Mundial de la Salud, y entra en la escena el Banco Mundial, no porque tome la escena en salud, sino porque se da un contexto económico y geopolítico, por lo cual que coincide con una reducción del perfil de liderazgo de la OMS. Hemos recordado que se pasa de un gran líder como fue Afdan Mahler, director general de la OMS, a un director general de más bajo perfil como fue el señor Nakajima, el japonés Nakajima. Pero esto coincide en realidad con una presencia creciente en el contexto económico del Banco Mundial, que va imponiendo como brazo, digamos, operativo de las organizaciones financieras internacionales, así llamado organizaciones de Bretton Woods, por haber sido Bretton Woods el lugar donde nacieron, donde se firmó el acuerdo con lo cual se fundaron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Van tomando fuerza porque se da una situación de la así llamada crisis de la deuda, donde estos organismos internacionales tienen que intervenir para salvar los bancos comerciales de la amenaza de países fuertemente endeudados de no cumplir con el pago de la deuda y los relativos servicios. Y entonces el Banco Mundial interviene proponiendo, más bien imponiendo, unos planes de ajustes estructural a la economía de los países más endeudados. Ayuda a los países a devolver capital y a pagar el servicio de la deuda, prestándoles más dinero, dinero fresco, pero también condicionando estos nuevos préstamos a transformaciones estructurales de su economía, lo que llamamos justamente planes de ajuste estructural, que, como recordamos bien, comportan la liberalización, la privatización, la reducción del rol del Estado, el aumento del rol del sector privado y el corte del gasto público. Naturalmente, ya que nos ocupamos de salud, fundamentales son los cortes del gasto social y del gasto en salud. Entonces, con ese mecanismo que el Banco Mundial entra en juego en la agenda de salud internacional y empieza también a dictar enfoques de salud. Por ejemplo, propone la reforma del sector salud, basándola una vez más sobre la privatización de los servicios, la introducción de un costo, de una cuota de acceso a los servicios, que comportará una gran marginación de gente que necesita servicios, y identificando un paquete de medidas esenciales que aseguren, digamos, una asistencia, una atención para los más pobres. Pero lo que no son entre el estrato más pobre de la población y por lo tanto pueden acceder a estos paquetes esenciales, tendrán que acceder a los servicios o adquiriendo seguros privados o pagando directamente los servicios. Por lo tanto, nos encontraremos en una situación de grandes partes de la población excluida de todos los servicios de salud, con consecuentes gastos, lo llamamos catastróficos, en situaciones de salud, de enfermedad. O sea, familias que pueden sobrevivir con su, digamos, salario sin adquirir un seguro, mientras que están sanos, no tienen problemas. Si se enferman, por ejemplo, de una enfermedad crónica, de una enfermedad grave que requiere hospitalización, tienen que venderse algunas propiedades, entonces tienen un gasto catastrófico, se empobrecen y a través de la enfermedad comienza el ciclo que lo llevará a quedar permanentemente en la área de pobreza. Entonces, estos son nuevos actores conectados con los temas, como dije, al nivel de los actores intergubernamentales. También la Unión Europea empieza a surgir como un actor importante por las masas de fondos que puede utilizar, puede transferir para ayuda al desarrollo. Entre los bilaterales y sus asociaciones ya emerge el grupo de los G8, las 8 economías más grandes del mundo, que asociará, a diferencia de la OECD, asociará al grupo occidental también la Rusia, y que inicialmente discute solamente de asuntos económicos, analiza el panorama económico mundial, pero muy pronto entra a discutir también de asuntos de otra relevancia, como temas ambientales, temas sociales y de la salud. Y hemos visto la evolución desde la agenda de Okinawa, a través de los años, cómo se afirma la idea de un fondo global, propuesto por Kofi Annan en las Naciones Unidas, pero afirmado, lanzado por el grupo de los G8 en la reunión de Génova en el año 2001. Hemos visto cómo el tema de salud queda en la agenda de los G8, entonces un grupo relevante que llama nuestra atención de salud global. Finalmente hemos visto también cómo en aquellos años asumen un rol mayor y creciente el sector de las compañías multinacionales, por un lado, el sector del business, que entra en una relación directa, creciente, y con las Naciones Unidas, y con la OMS en especial. Hemos visto, por ejemplo, como ejemplo, las grandes donaciones de medicamentos, y hemos entendido cómo estas donaciones en realidad tienen que basarse, en, como dicen los técnicos, en un business case, o sea, deben tener una relevancia de un punto de vista de la ganancia y de la justificación. Cuando una compañía multinacional regala medicamentos o otros regalos, no lo puede hacer por pura filantropía, no lo hace por pura filantropía porque el manager no podría justificarlo frente a sus accionistas, pero debe hacerlo dentro de un plan estratégico que a mediano, o a corto, a mediano o a largo plazo asegure mayor ganancia a la compañía. Entonces, estos son actores nuevos que delinean una nueva relación entre las organizaciones multilaterales, tradicionales, intergubernamentales y el sector privado. Al mismo tiempo, asumen pero más importancia en aquellos años las ONGs, las asociaciones privadas sin fines de lucro, con capacidad internacional, con más bien transnacional, por como hemos definido lo internacional, y entonces empiezan a ser casi un poco a contrabalancear el peso de las relaciones de las organizaciones multilaterales con el sector privado lucrativo. Pero la transformación ulterior se da en la última década, fundamentalmente. Ahí a las organizaciones multilaterales tradicionales, o sea, las organizaciones intergubernamentales formadas por asociación de los gobiernos y por firma de acuerdos internacionales entre los estados y naciones, entran a jugar un rol a nivel global, la así llamada partenariado público-privado global, o sea, asociaciones, ¿no?, entre gobiernos o asociaciones intergubernamentales y privados, tanto del business, tanto del sector lucrativo, como del sector no lucrativo, como del sector filantrópico. Entonces, esto es un nuevo sujeto que encuentra su prototipo en la alianza GAVI, Global Alliance on Vaccines and Immunizations, que se promueve, promueve a través de una donación de un nuevo actor, que lo veremos ahí en la casilla de los nuevos filántropos, que es la asociación Bill and Melinda Gates, que adelantará una donación de 750 millones de dólares sobre 5 años para reforzar la capacidad de la comunidad internacional en la iniciativa de vacunaciones, de inmunización de los niños, en un momento en el cual la UNICEF y la OMS se encontraban en crisis por falta de fondos para seguir vacunando a todos los niños. Entonces, primero, en un momento de crisis, entra en esta crisis el nuevo actor, Bill and Melinda Gates Foundation, que regala, ¿no?, pone en la mesa una importante suma, pero pone unas condiciones. Las condiciones son que una suma equivalente tiene que ser puesta por otros actores, normalmente los estados, los gobiernos, y que esto se maneje ya no dentro de las organizaciones multilaterales tradicionales, como son la OMS o la UNICEF, sino que una nueva forma organizativa que justamente conocemos como Global Public-Private Partnerships. Entonces, estos son fenómenos nuevos. Seguirá este mismo modelo el Fondo Global para la lucha al AIDS, al SIDA, a la tuberculosis, a la malaria, que, lo hemos recordado, es el resultado de una voluntad, una promoción del mismo secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en ese entonces, y el grupo de los G8. Entonces, eso marcará el nuevo panorama de la salud global. Finalmente, en la área de los bilaterales tenemos fenómenos de gran interés porque se modifica la macroeconomía, se modifican los equilibrios económicos internacionales. Ya no son los Estados Unidos y los países europeos los que pueden decidir como quieren el panorama económico internacional. Hay nuevos países, nueve economías emergentes, naturalmente la más grande, sobre todo China, China Popular, pero van en un solo acrónimo: BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y después, poco a poco, esto se ampliará: México, países árabes. Entonces, hay un nuevo panorama de economías emergentes que condicionarán el conjunto de la economía mundial, y todavía tiene que ser estudiado. La verdad es que conocemos muy poco de cuánto influencia realmente la agenda global. En mi centro de investigaciones hemos comenzado, por ejemplo, hemos lanzado un proceso de investigación sobre la influencia de estos países en la agenda global de salud. También hay otros países que tal vez no son BRICS, pero que entran en juego. Corea es uno de ellos. O sea, nueva economía, tal vez más chica, que pero empiezan a jugar un rol. Y como decíamos, también los países árabes, otros bloques, otras organizaciones regionales, otras interacciones entre países distintos. Finalmente, en el sector privado, lo hemos ya mencionado muchas veces, el principal actor es la Fundación Bill and Melinda Gates. Algunos lo han descrito como turbofilantropía, porque ya como asonancia del turbocapitalismo, ¿no?, que en realidad lleva junta diferentes intereses, diferentes dinámicas, pero influencia, lo veremos más en detalle hoy, financieramente, en forma considerable, toda la agenda. Y finalmente, a frente de estas intervenciones del sector privado, también hay otros privados que se organizan ulteriormente, son el mundo de las ONGs, pero que ya hacen redes y redes de redes, como el People's Health Movement, el movimiento de los pueblos para la salud, que reúne miles de pequeñas asociaciones y de asociaciones más grandes con una agenda común, con un consenso común, con muchas identidades distintas. Son un network, son una red, pero unan muchas identidades, pero tienen algunos objetivos comunes, que es su fuerza, y logran ser, digamos, observadores críticos y constantes de los fenómenos globales. Por ejemplo, interactúan en el proceso de reforma de la OMS y hacen sentir su voz con la fuerza que le da una red global. Esto es el panorama que hemos analizado ayer. Hoy haremos un paso, como les decía, pasamos a tratar de dar una dimensión a todo eso a través de unas estadísticas. Y para hacer esto, comenzamos con examinar los flujos financieros destinados a la ayuda, a la así llamada ayuda, o sea, flujos. La ayuda pública se define por la OECD, que es la organización que estudia estas cosas y que reúne toda la estadística de estas cosas, estos temas, la ayuda pública al desarrollo, que se define como los flujos que lo mide, que mide los flujos financieros entre países así llamados donantes y países beneficiarios, que entren dentro de la clasifica que hace regularmente la OECD de países en vía de desarrollo, basándose sobre el producto interno bruto de aquellos países. Entonces la clasifica se va modificando. Entonces son flujos financieros que pasan de países ricos a países pobres, con finalidad, con el objetivo de promover mejores condiciones de vida, el social welfare y el desarrollo económico, el crecimiento económico, y que responden a ciertos tipos de condiciones financieras. Entran naturalmente todo lo que son donaciones, que también con el lenguaje bancario-banquero se define como crédito no reembolsable. Yo siempre me río cuando digo esto: si es crédito, es crédito, y hay que devolverlo. Mientras que en el campo bancario no se habla de, los bancos no prevén las donaciones, entonces para hablar de donaciones lo llaman crédito no reembolsable. Te hago un préstamo, pero no tienes que devolvérmelo. Curiosa terminología. Entonces pueden ser donaciones y pueden ser créditos, pero los créditos deben estar, deben darse, deben erogarse a condiciones financieras bastante ventajosas, y se establece una fórmula relativamente complicada que define el elemento donación, cuánta parte de ese crédito es donación, y debe superar un cierto porcentaje. Eso dependiendo de la tasa de interés, que debe ser muy baja, de la duración del crédito, que debe ser muy larga, o sea, el tiempo para devolver el dinero, y finalmente un periodo que se llama periodo de gracia, que debe ser lo más alto, más el elemento dono. ¿Qué es el periodo de gracia? Me imagino que todos ustedes habrán visto alguna vez promociones que dicen compre hoy, pague en Navidad. El periodo entre comprar y pagar es el periodo de gracia, el periodo que se tolera que ustedes no devuelvan ni el capital ni paguen intereses. Entonces esos tres componentes, tasa de interés, duración del crédito y periodo de gracia, junto en una fórmula compleja que no vale la pena ni conocer porque te la dan automática, permite construir el elemento donación de un crédito. Si este elemento donación está arriba del 25%, entonces estos créditos pueden entrar dentro de las estadísticas como ayuda al desarrollo. Si son menos del 25% con esta fórmula, entonces quiere decir que son créditos comerciales y no pueden ser registrados, aunque vengan de países ricos a países pobres, no son registrados como ayuda. Y son excluidas de esta estadística gastos militares, de ayuda militar. Entonces, estos son los criterios que nos permiten decir, bueno, ¿qué flujos vamos a medir? Para todo esto, lo importante es entender que son dinero que pasa de norte a sur, siendo el norte los ricos, el sur los pobres. Usamos esto, norte y sur, lo usamos como metáfora, si quieren, de riqueza y pobreza. Hoy en día ya no son tan geográficos estos términos. También sabemos que históricamente, cuando comenzó toda la idea de la ayuda en los años 70, las Naciones Unidas y los países de la OECD establecieron, encontraron consenso, que el monto que había que transferir de norte a sur era un monto equivalente, o sea, el objetivo era el 0.7% del Producto Interno Bruto de los países ricos, donantes. Esto encontraron consenso, todos dijeron sí, esto va a ser cuánto vamos a alcanzar como donación. Para tener un término de referencia, piensen que el Plan Marshall, que ustedes saben fue el mecanismo de ayuda después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual Estados Unidos financió la reconstrucción europea con el objetivo de que Europa creciera económicamente y pudiera comprar productos norteamericanos. O sea, la estrategia, hay una estrategia, una vez más, no es pura filantropía, no es pura donación, es para acelerar o crear mercados para la producción americana. Y el Plan Marshall se usa como ejemplo del primer plan de ayuda, como la primera ejemplo, como prototipo de la ayuda pública al desarrollo. Claro, era para razones de reconstrucción, no era para el desarrollo como lo entendemos hoy, pero se identifica en los teóricos, los que trabajan sobre esos temas, lo usan como ejemplo, como prototipo de la ayuda pública al desarrollo. Entonces el Plan Marshall, este prototipo, comportó la transferencia de fondos de Estados Unidos a Europa equivalente al 2% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, o sea, una suma bastante relevante. Los países ricos, incluyendo Estados Unidos, se comprometen a un objetivo de 0.7% de su Producto Interno Bruto para, como transferencia para ayuda al desarrollo. Y claro, nosotros nos recordamos de una película de Berlanga que es justamente Bienvenido Mr. Marshall, que si no lo han visto, ya con esta información sobre el Plan Marshall puede ser interesante verla, un gran director español, entonces creo que valga la pena también.
Valenciano.
Bueno, entonces, el Plan Marshall es un prototipo, la ayuda al desarrollo encuentra entre los países ricos, europeos y del OECD en general este consenso sobre los 0.7%, pero ese objetivo nunca fue alcanzado. En la época mejor, anteriormente a los 1990, todo esto empieza después de la Segunda Guerra Mundial, entonces la primera estadística remonta a los 50, se alcanzó el 0.33%. Por muchos años este fue el promedio de los países del Producto Interno Bruto, el porcentaje del Producto Interno Bruto de los países donantes. Y estos son los flujos que vemos con dos escalas distintas. En este lado vemos, medimos, y esto corresponde a la línea roja, las transferencias en base al porcentaje justamente del Producto Interno Bruto. Y con esta otra ordenada aquí lo vemos en términos de en términos absolutos, en millones, perdón, en billones de dólares. Bueno, usted ve cómo hay a partir de los años 90 una bajada, llega al mínimo histórico del 0.22%, siempre en porcentaje, y después vuelve a subir y hay un más marcado aumento, por lo menos se empieza a registrar un aumento nuevamente a partir del año 2000 o del año después, 2001, que coincide con la declaración del objetivo del milenio, coincide con un renovado compromiso a alcanzar ese 0.7% con objetivos que hemos discutido, que están más, son más claros, luchar, reducir la mortalidad por hambre, por pobreza, reducir la mortalidad materna, ya lo hemos mencionado, los de salud que son, ¿no?, reducir el SIDA, la malaria y otras enfermedades infecciosas, reducir la mortalidad infantil, etc. Entonces, eso coincide con el año 2000, hay un nuevo empuje para mayor financiación. Aquí, cualquier epidemiólogo que mirara una curva de ese tipo diría, hay un pico, aquí hay una epidemia. Eso es el lenguaje epidemiológico. Hay una variación sustancial importante respecto al trend que se estaba observando. Bueno, esto si fuéramos a verlo más en detalle, no nos interesa mucho, pero es para darle una respuesta, porque es legítima la pregunta, ¿qué pasa allá? Es la cancelación de la deuda de algunos países. Ahí se ponen de acuerdo, se llama el Club de París, grupo de donantes que se ponen de acuerdo, que dice, bueno, hay una cantidad de países que igual no logran pagar, la podemos cancelar la deuda, y naturalmente cancelan sobre todo la deuda de países como Afganistán, Irak, Sudán, países, República Democrática del Congo, o sea, países que igual no tenían la capacidad de pagar. O sea, en realidad es un pura acto administrativo, ¿no?, que cancelando la deuda, ya cancelar una deuda se registra como donación, porque estoy finalmente renunciando a recibir una cantidad, y por lo tanto no hay nuevos flujos aquí. Aquí simplemente es el resultado de un acto administrativo. Ya no me deben devolver el dinero. El tren en realidad lo vemos aquí continuo. Siempre hay una porción de cancelación de deuda, porque ya se vuelve como política normal. Y la curva que ven aquí como en rayitas es en la tendencia que la curva tendría que tener para llegar en el 2015 al 0.7%. Entonces cada más nos acercamos a 2015, más aumenta la tendencia, la inclinación de la curva ahí. Como ven, nunca se alcanzó el 0.7%, hay un trend en aumento, y también en términos absolutos, que es la línea azul, vemos como esto más o menos sigue. Aparte del comienzo, aquí naturalmente hay diferencias por cuestiones de cambio y cuestiones de cómo se miden estas cosas. La línea azul más clarita nos indica cuánto va al África, que es el continente más necesitado. Esto nos sirve para entender lo que sigue. O sea, esto no es salud, esto es toda la ayuda pública al desarrollo. Ayuda pública al desarrollo, entonces, son dinero público pagado con nuestros impuestos, con los impuestos de los ciudadanos de los países ricos, a través de las acciones de los programas de gobierno, en colaboración con países así llamados beneficiarios, que son los que reciben esta ayuda para programas de desarrollo en todos los sectores. Esto para ubicarnos, esto nos da una idea en montos netos, netos porque es cuánto dinero se da quitándole lo que se recibe como pago de, lo, de la deuda. Entonces, neto, solo el neto aritmético. Y aquí vemos cómo pesan ciertas economías. Los Estados Unidos, que son una economía muy grande, evidentemente son el primer donante a nivel mundial. Todavía no es salud, todavía es toda la ayuda para el desarrollo. Siguen por el Reino Unido, que evidentemente también invierte mucho en este sector. Son todos los países que tenían gran expansión colonial y que mantienen importantes relaciones, o coloniales o neocoloniales, grandes relaciones con los países. Y Francia, por las mismas razones, tiene una historia de conexión con muchos países. Y siguen la ven aquí, la gran economía de los G8, por lo menos hasta Japón. Después están países como Holanda, que invierte mucho, que lo hace una prioridad, la ayuda es prioridad de relaciones internacionales. Encontramos España, estos son los datos de 2010, entonces no hay una fórmula histórica, es una fotografía de 2010, e Italia, que tradicionalmente se relacionaba con la grande economía, en realidad pierde posiciones. Hay antes los países escandinavos, que son economías muy chicas, pero invierten mucho en esta área, entonces proporcionalmente logran crear una gran, tener un gran significado. Y como les decía, ya hay países como Corea que entra, inclusive Grecia, que con todo que tiene crisis financiera destina una parte relativa de su 0,50%, son medio billón de dólares, no será mucho, pero esto ya en plena crisis financiera, entonces parece que es relevante. Cambia la situación si miramos el objetivo, el 0,7%. Ahí vemos que los países que están primero en clasifica son los países escandinavos. Tenemos Noruega, tenemos Suecia, tenemos Holanda, Luxemburgo, Dinamarca. Y de hecho, solamente los países escandinavos, estos primeros países aquí, han superado hasta los países escandinavos, más el Luxemburgo, los Países Bajos han superado el objetivo del 0,7%, y de hecho son los primeros de la clase desde hace mucho tiempo. Porque invierten mucho, ven la ayuda al desarrollo como una importante forma de relacionarse. No tienen grandes redes, no tienen grandes excolonias, entonces una forma de hacer política exterior es la de invertir mucho como ayuda al desarrollo. Y generalmente trabajan también bastante bien desde un punto de vista cualitativo. Y ven los otros. Desafortunadamente, como italiano, la vergüenza es muy grande cuando presento esta diapositiva, porque mientras que cuando lo veo en términos absolutos por la dimensión dell'economia italiana, sigue clasificándose en forma decente, però onestamente ya indecente. Corea acaba di entrare, así que ni è tan ser penúltimo, si esta es una clasifica que podemos hacer. Pero ve que al contrario, España queda en una buena posición. España ha invertido mucho en estos últimos años, ha invertido mucho en esta política internacional, porque finalmente eso se trata de relaciones diplomáticas internacionales. Aquí nos da una idea para ver cómo los países trabajan sobre estos temas. Ahora entramos a la dimensión salud. Esta es relativa a los años hasta el 2008, producido por la Kaiser Family Foundation. Es una fuente que les recomiendo, publica solamente en inglés, pero kff.org es el sitio, y hay muchas cosas de interés muchas son relacionadas, están relacionadas exclusivamente con lo que hacen Estados Unidos, pero por ejemplo estas estadísticas son elaboraciones basadas sobre los datos de OECD que se encuentran en ese sitio. Y ven, aquí pueden ver cómo la salud, qué porcentaje la salud ha representado sobre el total de la ayuda al desarrollo, no es muchísimo, aumenta como aumenta el resto, pero fundamentalmente en proporción se mantiene bastante estable, alrededor del 15% del total. Sí. No, es que los países jaguares ahí no están, porque Corea es el único que está porque entra al OECD. Estos datos no nos hablan de estos datos aquí, no nos hablan de todos los países que transfieren dinero. Aquí no está Rusia, no sabemos cuánto transfiere, no está China, no sabemos cuánto transfiere, no está Tailandia, no están otros países jaguares. Está Corea, que es uno de las llamadas jaguares en términos económicos, porque tuvieron un fuerte crecimiento económico en determinado momento, pero está porque Corea decidió entrar en la familia de la OECD. Entonces adherió a la OECD y tenemos un dato allá. Y es una economía creciente que seguramente está haciendo una política importante, por mientras muy regional, ¿no? Muy asiática, en términos de ayuda al desarrollo. Pero no están representados todos los países. Como lo dije al comienzo, tenemos información exacta e histórica solamente para los países que desde siempre están inscritos en la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económica y el Desarrollo. Ahora nos interesa ver mejor lo que pasa en salud. Este es un trabajo realizado por este autor, Ravi Shankar, y otros del instituto. Hay un instituto que se ocupa de métricas en salud, de métricas globales, en Canadá, y han tratado por la primera vez de juntar todos los datos disponibles por la OECD con otras estimaciones de cuánto otros actores contribuyen en términos de ayuda, ¿no?, de transferencia de dinero a países así llamados en vía de desarrollo. Entonces, esta columna, muestran, juntan todos, donantes privados y públicos, por lo tanto, llamamos ayuda para el desarrollo en salud, no, ya no es ayuda oficial para el desarrollo, la otra era ayuda oficial para el desarrollo, o sea, la otra representaba la ayuda de los países, es oficial la ayuda pública, mientras que aquí estamos viendo todas las transferencias. Por lo tanto, además de los países o de los tesoros de la Hacienda, del Ministerio de Hacienda Nacionales, están una serie de filantropía privada y un grupo otros, es este verde aquí, que mide otros actores, que son muchos chiquitos evidentemente. Esto comienza en el año 1990, el estudio del 2007 lleva datos del 2007, en realidad el estudio del 2009, y vemos el cambio fundamental que observamos a partir del 1990 es esta área verde. La área verde, que es todo el sector privado, que ve cómo aumenta progresivamente, claro que aumenta en un aumento, pero aumenta también proporcionalmente. En esta fase aquí no tenemos, por ejemplo, el verde oscuro, que es Bill and Melinda Gates Foundation, que entra en juego solamente a partir de 1999 y crece considerablemente siendo un solo actor. Y mira que ya en el 2007 esta es en términos de dimensiones, es tercero después de Estados Unidos, el Reino Unido, y después la dimensión esta es seguramente la tercera en cuanto a dimensión. Hoy en día en salud, el Bill and Melinda Gates Foundation se clasifica después de Estados Unidos, junto con otro actor que veremos después, que es el Fondo Global, que pero recibe dinero público. Entonces, es mientras que la Bill and Melinda Gates Foundation no recibe dinero de otros, son todos dinero de la fundación. Entonces, es un actor individual. Entonces, vemos cómo aumenta la incidencia de la transferencia para fines de salud del sector privado. Filantrópico, como la Bill and Melinda Gates Foundation, es el verde claro este, que es el sector corporate, por lo tanto el sector, el business, el sector lucrativo. También hay que decir, y esto es un caveat que ponen los autores, la estimación sobre la participación del sector privado lucrativo está basada, es casi toda en naturaleza, regalan cosas, regalan bienes, medicamentos, tecnología, etc. Entonces está calculada a valores de mercado. Por lo tanto, si una compañía farmacéutica regala 100 millones en medicamentos, en realidad le cuesta probablemente 30, o sea, no sé cuánto sea el margen, pero el costo real es otro. Pero lo que hacen el estudio, realizan el estudio, no tienen, nosotros no conocemos el costo real de producción de los medicamentos, conocemos el costo que las compañías establecen para el mercado. Podemos saber cuál es el costo mínimo porque lo venden, en algunos países lo venden más barato, en algunos países lo venden más caro. Entonces vamos a ver dónde lo vende más barato, sabemos que ahí todavía hay ganancia respecto al costo real de producción, pero no sabemos cuánto le costa realmente la producción de un determinado medicamento, de la producción, la distribución, o sea, el costo total del medicamento. Entonces, lo que nos interesa pero es ver que esta componente es muy fuerte, el resto ya lo hemos visto con otra estadística, el peso de los diferentes países. Aquí lo vemos en términos de cuáles son los objetivos, la destinación de estos fondos en términos a cuáles enfermedades, ¿no? Cuáles, qué destinación. Health Sector Support es apoyo, este rojo esta parte más violeta, más oscura, es el apoyo al sistema de salud. ¿Ven cómo ese rojo aquí intenso, este violeto diría, aparece realmente a partir del... aquí en el 2000 se ve una pequeña línea de ese color. Quiere decir que hasta ese entonces la idea de sistema, la idea de transferencia de fondos para apoyar una visión horizontal de construcción, de fortalecimiento de un sistema de salud, ni se tomaba en consideración o era no significativa. Y todavía proporcionalmente es absolutamente mínima. Mientras que miren el rol que juega, y lo hemos dicho muchas veces, pero ahora lo ven en términos cuantitativos, la epidemia de SIDA y la inversión de la comunidad internacional en términos de SIDA. Entonces, SIDA, malaria un poco menos, el verde, la tuberculosis, o sea, tres enfermedades. Cuando nosotros sabemos que la salud en estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, aquí vemos como todavía la estrategia global de los donantes es apuntarle al control de las enfermedades. Todas las demás cosas están en estos colores, naturalmente son las mayores, porque cuando no se definen las categorías, todo lo que ustedes que conocen, que han trabajado un poco de estadística, saben que el peor servicio que se puede rendir a la estadística es poner categoría otros, porque ahí obviamente cabe de todo y no tiene ningún significado para el análisis de los datos. A nosotros lo que nos interesa es ver cómo el tema SIDA ha realmente trainado el aumento del gasto en salud. Ahora, esto es solamente la ayuda, esta diapositiva representa solamente, una vez más, solamente la ayuda pública, o sea, el dinero que sale de los impuestos de los ciudadanos, que a través de sus gobiernos es transferido para fines de desarrollo en salud. Y aquí vemos una cosa interesante que nos permite ver dónde los gobiernos meten el dinero. O sea, el dinero finalmente llega, está finalizado a programas de salud para la población en los países pobres. Pero los gobiernos a veces dan de gobierno a gobierno, realizan una ayuda bilateral, ¿sí? Jalado, ok, pero tiene que intervenir si yo le meto algún italianismo de vez en cuando, y estoy convencido que si no es español y no es italiano es catalán, pero evidentemente trainado no se entiende, tiene otra raíz evidentemente. No, entonces lo que decía aquí es como el AE, el SIDA, jala, ¿está bien jalar? Jala todo el proceso. O sea, es el que condiciona el aumento del gasto en salud y por lo tanto es un factor muy importante. Muchas gracias. Clarificación del idioma, etimológica. Bueno, entonces aquí estamos examinando el canal que usan, cómo se canaliza la ayuda de los, de la ayuda pública, entonces de los países, de los estados. Por lo tanto, no tenemos los estados representados en colores. Solo vemos que, por ejemplo, los estados dan ayuda bilateral, o sea, directamente de estado a estado a gobiernos receptores, esta parte roja. Y ven que aumenta. Una vez más, comienza a existir un interés para apoyar en los sistemas y también experimentar lo que se llama programa de apoyo al presupuesto. Hago una paréntesis. Ayer hablamos, hemos subrayado la fragmentación de la ayuda como un problema. Cada uno de los donantes, sean ellos privados y públicos, tiende a utilizar sus propios métodos, sus propios procedimientos, sus propios consultores, sus propios tiempos, sus propias análisis en realizar proyectos de ayuda. Por lo tanto, a nivel de los países que reciben esta ayuda, existen millares de proyectos grandes y chiquitos, y para manejarlo hay los países, tienen las instituciones locales, tienen que responder a las exigencias, a las reglas, a los procedimientos impuestos por los donantes. Por lo tanto, es una carga administrativa enorme. La fragmentación aumenta los costos, multiplica. ¿Se recuerda cuando hablamos de programas verticales? Entonces, esta verticalidad, por un lado, y la subdivisión del gasto en muchos canales, en muchos proyectos distintos, cada uno con su banderita y sus reglas, sus consultores, etcétera, etcétera, produce una carga administrativa de realización enorme a nivel de los países. Aquí nosotros, en cualquier país europeo, los responsables del sector salud, como de otros sectores, digamos, responsables de la política de salud o de los servicios de salud, tienen una fuente de ingreso, tal vez uno o dos, porque puede ser provincial, local y nacional, pero fundamentalmente tienen una o dos fuentes de ingreso que entran en un presupuesto y manejan ese presupuesto, con sus normas, con sus reglas, con sus tiempos. Si ustedes fueran funcionarios de un sistema de salud, funcionarios del servicio de salud, en un país pobre, ustedes tendrían muchísimas líneas de financiación de por cada uno de los donantes, y cada una de estas líneas con normas distintas a seguir. Por una tiene que hacer un informe mensual, por otra un informe trimestral, por una un informe cuantitativo y por otra cualitativo. En una la tiene que escribir posiblemente en inglés, para otra puede escribirla en su idioma. Tienen que acompañar los consultores internacionales que vienen, cada uno con su idea, para ver qué proyecto se realiza. O sea, la carga de trabajo de un funcionario de un país pobre, además que tienen menos funcionarios porque tienen menos recursos, la carga es mucho mayor. Es mucho más fácil la vida en nuestros países, no obstante, o también porque tenemos muchos recursos, pero no solamente porque tenemos muchos recursos, pero porque nos exigen menos los que nos dan el dinero, porque usamos nuestras normas. Entonces, eso es un tema extremadamente importante, lo de la fragmentación, lo hemos mencionado muchas veces. Entonces, observar una tendencia de dinero que fluye directamente a los gobiernos receptores y en muchos casos a los presupuestos de los gobiernos receptores, permitiendo a aquellos gobiernos de usar esos fondos según sus reglas, sus exigencias administrativas, es una gran ventaja. Es un proceso que se apoya mucho. Naturalmente hay riesgos también en esta fórmula, porque es dinero que tendencialmente podría perder control. En caso de corrupción es más difícil. Por lo tanto, esta transferencia siempre se hace dentro de un plan de control conjunto del presupuesto, donde los donantes se sientan a la misma mesa, alrededor del mismo plan de desarrollo, con los países receptores, para poder ver, unifican los mecanismos de evaluación y de control, de auditoría, por ejemplo. Pero la otra cosa que para nosotros es muy importante ver, cómo aumenta el dinero a través de los sectores, donado a través de sectores privados. Estos son ONGs también, pero también son los partenariados público-privado, PPP, están todos adentro aquí, sobre todo considerando que aquí están excluidos Gavi y el Fondo Global, que de la alianza público-privado son las mayores. que son las en verde, que tienen su propio grande presupuesto. Entonces, hay evidente cómo el dinero tiene, el sector privado, digamos, ocupa una importante parte. En medio son las actores tradicionales de las Naciones Unidas. Entonces, son dinero público y cómo fluyen, en qué modo llegan a los países. Directamente a los países, a través de intermediarios distintos. Aquí la gran parte no la hacen solamente la ONG, sino que lo hacen los actores privados. Porque además aquí no están el dinero que la ONG recogen autónomamente, es el dinero público que fluye a través de ONG. Que usted no estaba ayer y tendrá que recuperar la lección perdida. Por suerte grabamos la clase, usted podrá verla. De todas maneras, haré una excepción y le cuento que Gaby es la alianza para... Díganmelo ustedes, ¿qué es Gaby? Para la vacunación y la inmunización, el prototipo de la... Ya lo había dicho hoy además, usted no presta atención. Son dos asociaciones público-privadas, son dos alianzas entre actores gubernamentales y no gubernamentales. El Gavi está destinado a vacunas e inmunizaciones y fue patrocinado por Bill and Melinda Gates Foundation, el Global Fund on, per la lucha, el Fondo Global para la lucha al AIDS, SIDA, tuberculosis y malaria, el fondo que fue lanzado por Kofi Annan por el G8 y que está destinado justamente a SIDA, tuberculosis y malaria. Pero conceptualmente funciona con mecanismos parecidos. Son, pero hoy en día, organizaciones autónomas. Esto también es una cosa bastante interesante, otra paréntesis, ya que esta pregunta me ayuda a darle otras informaciones. A nivel internacional, creo que lo decimos apenas lo mencionamos al comienzo, a nivel internacional existen las así llamadas leyes internacionales, solamente cuando existe un acuerdo entre los países, solo los países pueden hacer leyes, claro, leyes regionales también, pero a nivel, cuando nos movemos a nivel global, el nivel más alto para formular, para legislar, son los parlamentos nacionales. Entonces, para que exista una ley internacional, debe haber un acuerdo entre los parlamentos de los Estados-naciones, a través de un acuerdo firmado por esos países y ratificado por los parlamentos, de modo que podemos hablar de ley internacional, que son todas las que son... que se maneja dentro del sistema de Naciones Unidas. Pero si no hay un acuerdo internacional, no hay una dimensión legal internacional. Por lo tanto, los actores privados, que no son estados, no pueden hacer leyes, hasta ahora por lo menos. No pueden hacer leyes y solamente pueden hacer referencia a eventual acuerdo entre países. Por lo tanto, no existen actores privados internacionales. Están siempre, cualquier actor privado, que sea una fundación, que sea una ONG, que sea una asociación, lo que quiera, siempre están incorporados, están registrados dentro de una legislación nacional. Existe una ONG española, una ONG italiana, una fundación americana, una fundación alemana. Pero no existe una fundación internacional, porque no hay un acuerdo entre los países para que esa fundación sea reconocida por todos los países. ¿Ya? Existe dentro de una resolución de Naciones Unidas la acreditación de ONGs nacionales en el sistema de Naciones Unidas, pero es una acreditación, es una autorización a hablar, el reconocer el sector privado no lucrativo para que pueda interactuar con el sistema de Naciones Unidas, pero no le reconoce un estatus internacional. Con el tema de la globalización, muchos estudiosos, sobre todo los de ciencias políticas, se están interrogando sobre el tema de la gobernanza global y el rol del sector privado, y algunos dicen ya la sociedad civil, ya existe una sociedad civil global porque se organiza de una forma tal que, aunque no esté reconocida legalmente, de hecho influencia las políticas globales, pero este es otro tema. Entonces, cuando realizamos una organización híbrida, o sea que no es ni chicha ni limonada, o sea que no es ni pública ni solamente privada, porque hacemos una asociación público-privada, una alianza entre un sector público y el sector privado es una alianza entre dos componentes sociales distintos, tenemos una asociación que algunos, y yo entre ellos, definimos híbrida. Los partenariados público-privado son una de aquellas asociaciones. Existen organizaciones internacionales, o sea que también tienen un acuerdo internacional, que incluyen actores privados, son poquísimas. Una de estas, por ejemplo, es la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, que todos conocemos como una agencia especializada de Naciones Unidas, y es una organización internacional porque existe un acuerdo entre los países, pero los miembros de esa organización no son solamente los gobiernos, porque las delegaciones que participan en esa organización son gobiernos, representantes de la industria, o sea, del sector privado lucrativo, y representantes de los sindicatos de los trabajadores. Pero esta es una excepción, y de hecho nació antes del sistema de Naciones Unidas, que todavía es un residuo de la sociedad de las naciones. Otro ejemplo es el movimiento de la Cruz Roja. El movimiento de la Cruz Roja tiene acuerdos internacionales, los protocolos de Ginebra, que reconocen, por ejemplo, al Comité Suizo de la Cruz Roja, que es una entidad no gubernamental privada, el mismo estatus como los gobiernos. En el sistema de gobierno están las sociedades nacionales de la Cruz Roja, que normalmente son no gubernamentales, y los gobiernos en el sistema de gobernanza, de dirección del movimiento de la Cruz Roja. Son ejemplos realmente, son pocos ejemplos que tenemos de esas organizaciones híbridas, público-privadas, que al mismo tiempo tienen un acuerdo internacional. Si quitamos estas pocas excepciones, nos quedan como organizaciones híbridas esas organizaciones que se establecen con un acuerdo entre países y actores privados, como son el GAVI, como son el Fondo Global, ¿no?, que forman estos partenariados público-privados. Y después existen muchas interacciones público-privadas que no llegan a ser organizaciones, son relaciones, entonces esas las dejamos pues. Pero como organizaciones, estos dos grupos están. Ahora, lo curioso es que cuando se introduce el tema de la alianza, al comienzo es solamente una relación. Hagamos cosas juntos, cada uno mantiene su propia constitución, su propia personalidad jurídica, y se trabaja juntos, cada uno pone un poco de fondo, pero las reglas, cada uno sigue su propia regla. Y si hay que destinar recursos humanos para las acciones de la alianza, simplemente son recursos humanos de una de las partes que trabajan juntos para los fines de la alianza. Pero la alianza como tal no puede contratar personal, porque la alianza internacional, que no se base sobre un acuerdo internacional, no tiene personalidad jurídica, por lo tanto no puedes suscribir un contrato. Entonces, la paradoja es que se lanza un nuevo modelo, pero no existe la base legal para el nuevo modelo. Al comienzo, por ejemplo, tanto el GAVI como el Fondo Global, que usamos siempre como modelo de estudio, fueron huéspedes de organizaciones internacionales existentes. El Fondo Global fue huésped de la OMS, por lo tanto todo el conjunto, la infraestructura y el personal y los permisos para viajar y todas las cosas que se necesitan para trabajar estaban proporcionados por la OMS. Fondos puestos a disposición por los estados participantes o por los actores privados que participan en la alianza, pero después manejado a través de este tipo de fórmula. Para hacer un contrato para el Fondo Global, la OMS contrataba a una persona con fondos de la alianza, pero que registraba como funcionario de la OMS. No había salida, porque la alianza en sí no existe como personalidad jurídica. En un determinado momento, cuando el fondo ha crecido, y lo mismo vale por GAVI, crece de dimensión, crece el número de funcionarios, la OMS dice, yo no puedo administrar también todos estos recursos que administro de un punto de vista, digamos, sí, administro pero no dirijo, no puedo controlar, usan mi estructura, pero imagínense que el OMS en el Fondo Global ni tiene voto, es un observador, entonces administra los recursos pero no puede en realidad interactuar directamente con la política del fondo. Entonces, esto creó una tensión. Se buscó salida, y ya que nadie quisiera hacer un acuerdo internacional por un acuerdo público-privado, se resolvió que tanto el Fondo Global como Gavi hoy en día son fundaciones suizas. Hoy en día, la personalidad jurídica del Fondo Global es una fundación de derecho suizo. Por lo tanto, por las normas del gobierno suizo, debe también integrar un representante suizo. Y por lo tanto, ambas organizaciones tienen en su directorio un ciudadano suizo que está ahí por cumplir la posibilidad que tanto el Fondo como el Gavi puedan existir como fundaciones suizas. Porque en ausencia de un acuerdo internacional no existe la organización internacional. Por tanto, es una cosa bien rara. Tenemos gobiernos de todo el mundo que junto con privados ponen dinero en una fundación suiza para servir un objetivo que en realidad pertenece a la alianza que es público-privada. ¿Ven cómo es? Como muchos elementos tienen entrelazarse. Esto para entender también la naturaleza de algunos de esos actores y las problemáticas que, por ejemplo, en términos jurídicos, cuando decimos al comienzo salud global, es derecho, es economía, es ciencia política, tenemos que entender todos estos elementos también para comprender esos nuevos actores globales en salud, qué rol juegan, qué capacidad también jurídica tienen. Bueno, seguimos con los números. Esto siempre es 2008, la fuente es siempre la misma, la Kaiser Family Foundation, y otra vez una fotografía, no es una tendencia, sino que es la fotografía en 2008. Nos interesa ver, bueno, todo el dinero, en qué va en términos, ya sabemos, porque de esta diapositiva ya nos dijo cuánto va en SIDA, tuberculosis y malaria, ya sabemos que esas enfermedades, pero los otros ámbitos de interés en salud, ¿cuánto reciben? Entonces, miren, naturalmente aquí vemos el SIDA, ¿no?, en forma muy sustancial. Miramos la parte de arriba, la parte de abajo son más bien infraestructuras sanitarias, por lo tanto, hay mucho dinero que va, por ejemplo, en agua, tuberías, y drenaje, etc. Esos son gastos evidentemente importantes, ese agua y saneamiento ambiental. Pero lo que nos interesa es un poco la enfermedad, las condiciones a las cuales se dirige el dinero utilizado. Y vemos como educación para la salud prácticamente infinitesimal. También la formación es muy limitada, evidentemente los países proporcionan su propio dinero para la formación. Pero a los primeros niveles tenemos grandes, tenemos un interés que va a ser creciente, por lo menos con las declaraciones, para la salud de base. Después son siempre malaria, enfermedades infecciosas, salud reproductiva, planificación familiar, tuberculosis. Y si buscamos, no hay ninguna enfermedad crónica. O sea, no hay un objetivo que además se enfrenta, todos los temas de la enfermedad crónica no se resuelven, pero se enfrenta con la educación en salud fundamentalmente. Entonces, el tema que hoy es seguramente de un punto de vista estadístico más importante a nivel mundial, que son las enfermedades crónicas, hay más mortalidad por enfermedades crónicas que por enfermedades infecciosas y agudas, a nivel mundial también en los países pobres, ni resulta en las estadísticas. Esta es una señal de la debilidad de ciertos mensajes y de la fuerza de otros. Y esto posiblemente está cambiando, hay resoluciones ya en OMS que ponen atención y también la atención de los países para enfocar más sobre estas enfermedades crónicas. La base, el ejemplo más importante de enfermedad crónica es la obesidad. Otra enfermedad crónica es, bueno, el cáncer. Otra enfermedad crónica es el diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, finalmente todos estos sujetos, obesos, hipertensos, diabéticos, mueren normalmente de ataque cardiovascular. Entonces la primera causa de muerte es la muerte cardiovascular. Pero todos esos temas que normalmente asociábamos, enfermedades crónicas, estaban asociadas, obviamente la obesidad la asociábamos con los países ricos, como condiciones de los países y de la gente rica, hoy ya no es así. Una vez se asociaba con la riqueza la obesidad y la enfermedad crónica, y con la pobreza la enfermedad infecciosa, por falta de higiene y todas las condiciones que sabemos. Hoy en día eso ya no es así. Mientras que en general en los países ricos quedamos solamente con la enfermedad crónica, en los países pobres tienen la enfermedad infecciosa tradicional más la enfermedad crónica. Tienen lo que se llama en inglés el double burden of disease, o probablemente si se puede traducir así, la doble carga de enfermedad. Es una terminología que... doble carga de enfermedad. No necesitamos utilizar el inglés. O sea, sobre la población hay una carga de enfermedad que es típica de las poblaciones ricas y típica de las poblaciones pobres.
No,
sí, por favor.
¿Podríamos puntualizar como alguna
Claro, digamos que sí, es verdad, la tuberculosis podría ser también clasificada como enfermedad crónica y algunas formas de malaria también, porque son los episodios que son agudos, en realidad la enfermedad está detrás, digamos, la infección está. Pero cuando hablamos de enfermedades crónicas, no estamos incluyendo las que son crónicas y transmisibles, pongámoslo de ese tema, esto es como lo diferencian a nivel estadístico, digamos, ¿no? Pero lo que es interesante hoy, que justamente, por ejemplo, la obesidad, por razones de globalización, por razones de mercado que analizábamos al comienzo de este curso, cuando hemos hablado, por ejemplo, que todos comemos fast food. Entonces, todos, quiere decir también los niños en Zimbabue y los niños en Mali, sobre todo en el casco urbano, claro, lo que están todavía, pero hay una fortísima urbanización. Entonces, la globalización, la urbanización lleva a comportamientos similares de tipo global. Y la industria necesita vender, entonces abarata el costo de la comida, introduciendo elementos poco sanos, y aumentando, por ejemplo, la cantidad de algunos carbohidratos, aumentando la cantidad de algunas grasas, y así alimentos llamados de alta densidad energética. Y esto engorda sin cumplir con los... el aporte necesario de vitaminas, sales minerales y otras cosas. Y la dinámica son aún peor porque se asocian siempre comidas altamente calóricas con comida altamente salada, o sea, el aporte de sodio que está a la base de la hipertensión. Entonces las dos cosas son además producen adicción. Por lo tanto, ustedes comen hamburger que es salada y además le meten un poco de azúcar también en el hamburger. Siempre que por todo lado añaden un poco de azúcar. Pero le da sed y por lo tanto toman una linda Coca-Cola. La Coca-Cola ya sabemos que tiene por lo menos 10% de azúcar, el líquido es por lo menos 10% de azúcar, y por lo tanto ustedes comen salado, que ya de por sí es un problema, graso, que ya de por sí es un problema, y están empujados a tomar, y a tomar cosas muy azucaradas. Y las dimensiones, el mercado aumenta constantemente las dimensiones, una vez la Coca-Cola era de 0,33, después pasa a 45, después está el botellón de un litro, el botellón de un litro y medio, aumentan las cantidades. Una vez se vendían los popcorn en envases chiquitos así, ahora ya van al cine, por lo menos en Italia lo venden en envases grandes así. Y los costos se bajan, por lo tanto la gente tiene más acceso a la comida, accede porque es barata, la gente que no tiene dinero compra comida más barata, y por lo tanto vemos una creciente cantidad, creciente incidencia de obesidad, prevalencia en realidad por ser crónica, o sea, una presencia difusa a nivel de la población de obesidad, y por lo tanto en familias hasta muy muy pobres, hoy en día tendemos a ver, tenemos hasta en combinación la desnutrición, o sea, el niño de bajo peso al nacer, el niño con atraso ponderal, que crece lentamente, y la mamá obesa. Ponderal quiere decir peso, pero en todos los idiomas latinos.
Una duda, lo que entienden por nutrición básica es solo desnutrición.
Sí. Sí, sí, es programa que asegura al niño desnutrido un aporte calórico suficiente para sobrevivir. Si no, aquí falta todo el tema evidente. Mientras que hoy en día tenemos, repito, los mayores factores de riesgo de muerte son asociados con enfermedades crónicas, lo que hemos mencionado. El diabetes no es una enfermedad de los ricos, es una enfermedad de todas las poblaciones, y la síndrome metabólica, que es la asociación entre hipertensión, diabetes, obesidad, etc., es algo común a todos los países. Estas transformaciones son transformaciones de salud global, o sea, tienen realmente que ver con la globalización y sobre todo con la globalización de los mercados y del modelo de mercado que empuja a consumar más, en este caso, comida, abaratando costos, pero también reduciendo la calidad nutricional de lo que comemos. Pero no se refleja en la cantidad de dinero que se transfiere para enfrentar estas situaciones. También el SIDA es una enfermedad crónica, de acuerdo a la justa observación que hacías, pero por la razón que es clasificada como infecciosa, no entra en el producto. También puede ser interesante saber cómo se distribuye la ayuda para la salud a nivel geográfico, y naturalmente la gran parte va al África subsahariana, que es la parte más pobre del planeta. Esta diapositiva muestra una escasa transformación. Solo vemos, y esto creo que es el elemento más importante, que la estrategia de tipo global, o sea, acciones que se desarrollan a nivel global con escasa definición geográfica, aumentan. En parte puede ser que falta la capacidad de diferenciar estadísticamente. En realidad hay una buena parte de esta información, y no es indiferente, un 6% más, que tiene que ver con gastos que se necesitan a nivel global para manejar el conjunto. Es evidente que aumentando el dinero que se transfiere a través de organizaciones, por ejemplo, partenariados globales, hay dinero administrativo que se queda en esa dimensión. Entonces, registrarlo global como no se logra clasificar, pero probablemente parte de eso son consultores que pago a nivel global para que se ocupen de la temática general, mientras que se identificó un área geográfica que dice que el dinero llegó a esa región. Normalmente son especulaciones, no podemos llegar demasiado lejos con estas especulaciones, pero alguna reflexión en ver cuando todo se mantiene más o menos igual, hay un aumento para el Extremo Oriente, y vemos estas dos son las áreas que aumentan mayormente. Pueden ser algunas posibles reflexiones, puede haber. Bueno, hemos visto hasta aquí, esto un poco de nuevo, un poco un resumen. Cuando hemos comenzado, este es de 2002, estos señores, Dodgson y otros colaboradores, elaboraron, trataron de hacer un mapa de la influencia sobre la gobernanza global en el 2002. Un poco se inspiraron a la Divina Comedia de mi compatriota Dante Alighieri, ¿no? Como lo que está más cerca de Dios y los que los círculos más distantes, ¿no?, a la distancia miran hacia este centro. Y en el centro de la dirección en salud en aquellos años, ellos inscribieron, no sé si lo ven, pero la WHO, o sea, la OMS, Estados Unidos y el Banco Mundial, por las razones que hemos examinado. Dejaban en un segundo círculo tanto los gobiernos de los países desarrollados y en vía de desarrollo, así llamados, el Fondo Monetario, el Banco Mundial está aquí, que está directamente conectado, la Organización Mundial del Comercio, WTO, UNICEF, otras organizaciones de la Nación Unida, y después todos los demás grupos, las ONGs, los grupos religiosos, los movimientos sociales, los individuos, los medios, la comunidad epistémica, o sea, las profesionales, académicas, las instituciones de investigación, las compañías transnacionales, transnational companies. Todo un poco a la distancia. Todavía consideraban ellos que aquí estaba la fuerte influencia. Hoy en día nosotros tenemos, todos nosotros ya sabemos que este mapa ya está un poco vencido. Entonces hay que rediseñarlo. Entonces traté de usar el mismo mapa y de ver las nuevas conexiones, sin mover demasiado actores, añadiendo en el centro algunos actores fundamentales, como son la Fundación Bill y Melinda Gates, los partenariados público-privado, el grupo informal del G8 que pero determina las políticas, la idea propuesta para Gordon Brown de buscar otra forma de agregación alrededor de partnership internacionales en salud, pero sobre todo la influencia de actores que estaban distantes y que hoy día o deberían estar incluidos en el centro o bien influencian fuertemente el centro. Como el caso de la compañía transnacional que estaba aparentemente muy lejos, y tal vez no entren todavía en la mesa de decisión, pero no cabe ninguna duda que ejercen presiones directamente sobre algunos actores nacionales, sobre algunos grupos de actores nacionales, están sentadas en la mesa de los partenariados público-privados, y así otros, inclusive otros actores más marginales del sistema de Naciones Unidas, que hoy en día se agregan y juegan dentro de este conjunto. Probablemente deberíamos estudiar más también qué pasa con los otros. Esto para decir que el mapa de los actores se va transformando constantemente y debemos tener nuestros ojos bien abiertos para ver cuáles van a ser los próximos pasos.